Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es un gusto estar por aquí. Seguramente estabas esperando escuchar esa voz inconfundible de Quique Matavoz y te encontrás con esta entreengolada y pastosa voz, porque ¿no te parece, Diego, que es digamos, es imposible comenzar las cosas bien si no se encuentra Quique?
Hola, Eduardo. Hola, queridos amigos y amigas, oyentes de Radio Cultura, otra vez en Cazadores de Historias, con la ausencia señalada y destacadísima de nuestro querido locutor Quique Matavoz, que está cuidándose. Le mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo. Por suerte están Claudio, está Natalia. Detrás de todos ellos están José Luis y Patricia.
Que nos lleven de la mano para no hagamos macanas.
Así es, así es. ¿Qué tal? Qué bueno. ¿Cómo has visto esta semana desde la historia? ¿Qué se te ocurre que vamos a hacer hoy?
Bueno, hoy estamos en una hermosa mañana acá disfrutando de esta primavera de noviembre y tenemos, por supuesto, tenemos que decirle lo que dice siempre Quique, que nos pueden seguir a través de las redes, a través de internet, y también nos pueden mandar mensajes al 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92 es el WhatsApp de nuestra producción. Nos siguen por @cultura979 en Twitter. En Facebook es www.facebook.com/cultura979 y en Radio Cultura FM 97.9 en la red, en internet y también, por supuesto, en el dial. Estamos entrando en el mes de noviembre, ya venimos hablando de distintos temas y creo que se impone, porque en pocas horas más vamos a estar recordando una fecha significativa de nuestra tradición cultural, ¿no, Eduardo?
Así es, el 10 de noviembre. Yo siempre bromeo, pero vamos a bromear con quien nos va a ilustrar hoy. Yo vine a escuchar más que hablar.
No sé hoy qué te tenemos parece. Que callarnos nosotros y que por suerte nos guíe y nos ilumine esta hermosa voz de nuestra invitada de hoy.
Hola, Felicitas, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Me hacen reír ustedes dos con que van a escuchar. La idea es que hablemos entre los tres, porque bueno, ustedes saben mucho también del personaje que vamos a hablar hoy.
Bueno, Felicitas Luna, directora del Museo de Arte Popular José Hernández, queridísima amiga, historiadora, editora de Todo es Historia. Tenemos tanto en común, hemos vivido tantas cosas y tantos recuerdos gratos y lindos que nos parecía muy importante que pudieras acompañarnos hoy. Te lo agradecemos de todo corazón, te mandamos un beso grande, Feli.
Muchísimas gracias, Diego y Eduardo. Me encanta que tengamos esta posibilidad de charlar y de esto, de hablar y de rescatar a personajes que a veces en la vorágine diaria, ¿no?, se nos pasan y uno las conmemoraciones en estos tiempos también las deja de lado, ¿no?
Sí, vos sabés. Entonces, que siempre me ha gustado, el hecho de que el Día de la Tradición en la Argentina se celebra de una forma poco tradicional, porque lo recordamos en el día del nacimiento a don José Hernández, ¿no es cierto? Digamos, vos tenés una responsabilidad institucional en ese bello museo que está en la Avenida del Libertador, después vamos a charlar de todo lo que estás haciendo. ¿Por qué es importante José Hernández para nuestra cultura?
Por muchas cosas. Primero porque fue escritor, periodista, fue un hombre que reflejó hacia fines del 19, digamos, la vida del gaucho, que hubo pocas miradas en general y sobre todo en verso, como hizo él, del gaucho, que era en realidad no tomado con la significación que tiene el gaucho. Entonces, a mí un poco lo que vos decís es festejar el 10 de noviembre, que es el día de su nacimiento, es una alegría doble, digamos, ¿no? Porque es analizar todas estas facetas de un hombre decimonónico, pero un pensador que equivocado, ¿no? Pensó el país, pensó su gente, se puso a con esa voz de trueno que tenía y esa contextura a realmente a dar otra visión, digamos, sobre el argentino, y me parece que eso es muy valioso, ¿no?
Las distintas miradas, ¿no? Felicitas, como que José Hernández ahí aportó una mirada distinta desde su estilo y con su particular pluma, con la obra que lo inmortalizó y que le dio la trascendencia, pero que también aportó a la cultura política argentina una mirada diferente, sin duda, lo estás señalando vos.
Absolutamente de acuerdo, y es muy interesante toda su trayectoria, porque cuando él concibe, ¿no?, el Martín Fierro y lo escribe en 1872, él lo hace justamente porque él había vivido en los campos digamos, primero porque tuvo de chico tenía un problema pulmonar, y entonces estuvo en la provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y ahí vio la vida del gaucho, vio sus costumbres, cómo hablaban, también todas las cosas a favor que y todo lo que sumaba el gaucho en la vida y en esa Argentina que iba cambiando rápidamente, ¿no? Entonces, me parece que ese José Hernández, muy aliado, porque a veces uno se olvida también, no solo él solo, sino con su hermano, con Rafael, ¿no? Ajá. Muy insertos en esa vida política que me parece una Argentina de cambio, y me parece que hay que marcar esto. A un José Hernández muy activo, ¿no es cierto? Yo creo que esa sería otra de las palabras que me parece que me gusta definir a José Hernández: activo, comprometido, equivocándose en aún como un Sarmiento, estos hombres que la vida no les pasaba así nomás, sino que necesitaban actuarla, modificarla.
Sería muy equivocado pensar que Hernández, vos me quitaste el nombre de Sarmiento recién, un Sarmiento, un Hernández, después más adelante un Joaquín B. González, eran hombres que pensaban apasionadamente la Argentina y no le tenían miedo a la disputa, y no la planteaban como una fractura, sino como una mutua colaboración, aunque no lo dijeran así, pensando el país. A mí me gusta pensar estos hombres de esa manera. ¿Por qué? Bueno, Sarmiento fue duro con Hernández en algún momento, pero tiene que ver con ese país que debatía sin temores. ¿Hay algo de eso?
Absolutamente de acuerdo, Eduardo, con eso. Sí. Y yo creo que también por eso tanto José Hernández como la cantidad, digo, no solo Sarmiento, todos debatían en la legislatura, escribían, eran diputados, tienen un proyecto de participación, en todos los aspectos que significaban pensarse como argentinos, ¿no? Digo, José Méndez, además de todo lo que hizo, trabajó en la y colaboró en el proyecto de la Fundación de la Ciudad de La Plata, por ejemplo.
Claro.
Fue un gran editor, que uno eso se olvida, pero él sabía que la publicación del poema Martín Fierro, sabía perfectamente para qué lector iba, y cada vez que salía publicado en el diario, él cuidaba mucho las ediciones, y por eso, y cuidaba mucho las ediciones, y después cuidó mucho también la parte estética del Martín Fierro, ¿no? Él elegía muy bien quién iba a ser su ilustrador, corregía las cosas cuando salían mal. Entonces me parece que estos hombres la vida no les pasaba sin pena ni gloria, digo, actuaban en todos los terrenos, ¿no?
Significativo, ¿no, Feli? Pensando un poco en el presente y sin querer ser odioso en las comparaciones, digo, los hombres, vamos a decir los hombres, no hay un contenido sexista en esta afirmación, los hombres del pasado político argentino tenían un compromiso político y un compromiso intelectual, literatos, sí, periodistas, poetas, pintores, y sin embargo era consustancial a la función que desempeñaban, ¿no es cierto?
Porque la vida, yo creo que en eso iba muy ligada a lo que te digo, se debatía, se vivía en todos los terrenos, en todos los terrenos. Entonces, me parece que era eso. Y no hay que comparar, eran otras épocas, otros momentos, y bueno, y me parece que José Hernández, volviendo a nuestro personaje.
Muy bien, claro, que sí, porque si no nos vamos. Sí.
Se va a conmemorar. No, pero lo que quiero decir es que son personajes que con esta obra, como fue el Martín Fierro, insisto, fue posicionar a personajes o a hombres que no se los veía tan a diario, que no se los diferenciaba, no se los resaltaba, y esa es la maravilla, y ese fue parte de ese éxito que tuvo también José Hernández cuando escribió el Martín Fierro en 1872, que lo lleva durante casi 7 años a él a seguir trabajando sobre esta figura, sobre lo que significa Martín Fierro, y en 1879 hacer la vuelta de Martín Fierro, el regreso, vuelvo a decir, con una edición súper cuidada, con toda una problemática y postura que me parece que a todos conmovió, y bueno, y me parece que es eso, entender al otro, seas o no de ese bando, y me parece que eso es, para hacer la pregunta de Eduardo, eso es lo que hay que festejar y recordar un día como un 10 de noviembre, sobre todo mañana que es el aniversario, a José Hernández como un hombre que se atrevió, que coincidieras o no, se atrevió a pensar el país de una manera, lo escribió, lo vivió, participó en política, en su vida comunitaria, en su vida familiar, y me parece que esto es lo importante, para como un mensaje para nosotros, para no inhibirnos, sino sentir que si uno cree que hay que estar en, digamos, con una actuación, no, puede ser desde la política, desde la función en la casa, desde el trabajo, digamos, pero con una ética que se lleva de punta a punta, ¿no?
Felicitas Luna, que además de todo lo que ha hecho en el campo histórico, periodístico, actualmente dirige el Museo de Arte Popular José Hernández. Contanos un poquito lo que estás haciendo, lo que van a seguir haciendo ahora con esta vuelta a la presencialidad, ¿no, Feli?
Ay, sí, estamos felices. La semana pasada se abrió el MAP, el Museo Arte Popular José Hernández, como vos dijiste, Diego, después de casi un año y medio cerrado por pandemia. Estábamos trabajando todos virtuales, con mucha programación virtual, pero la energía que tiene el público es única. De hecho, la semana pasada quedamos así todos afónicos y todos agotados, porque fueron más de 5.500 personas en la noche de los museos.
Qué bueno.
Porque es un festival y muchísima gente joven. Entonces me parece que el desafío, y vuelvo a esto personal también, yo trabajé, como vos dijiste, en toda esa historia, 30 años acompañando este proyecto que bueno, lo inició mi padre, que era Félix Luna, hasta que falleció. Yo seguí 10 años más, y después me ofrecen María Victoria Alcaraz, en ese momento con Hernán Lombardi, la dirección del museo, y yo dije, pero yo en un museo, yo siempre trabajé en el ámbito privado, y además justamente un poco como me sentía como José Hernández en todo lo que es edición y, y lo que era, claro, cuidado de patrimonio, por eso siempre trabajé, pero me pareció que era un lindo desafío, y me pareció que, y fue un poco lo que dije a María Victoria Alcaraz, le digo, yo lo voy a encarar en la medida que sienta que puedo contribuir, que puedo ayudar, que podemos avanzar, y en estos años, casi 8, yo ya no lo puedo creer, hicimos muchísimas cosas, porque fue esto, reposicionar no solo la figura del museo como museo de artesanías, Ajá. tradicionales y contemporáneas, sino también jugar en todos los terrenos por honestidad institucional, te diría, o de directores. Yo tengo que trabajar con el tema de José Hernández hasta hacer exhibiciones como la que estamos haciendo ahora de Nueva Artesanías y plantear cómo es la artesanía contemporánea hoy. O sea, insisto con esto, uno tiene que pensar en todos los públicos, en todos los gustos, en todos los consumidores culturales que puede haber, no quedarme solamente en hablar de José Hernández, que el museo se llama Museo Arte Popular José Hernández en honor a la biblioteca que tenía el dueño de casa, digamos, que se puso después, ¿no? Pero y que no es solo una institución tradicionalista, sino que es una institución que además de justamente trabajar sobre José Hernández, y que tenemos una biblioteca muy buena y con distintas ediciones del Martín Fierro, trabajamos también lo que es contemporáneo y la artesanía y las tradiciones contemporáneas hoy.
Ahí me gustaría preguntarte algo, porque lo que vos estás contando de lo que se hace en el museo tiene que ver con, permitime hacer una comparación que puede, con tu habitual modestia te va a sonar exagerada, pero cuando uno ve a Hernández y Sarmiento y ve aquel tiempo, había una complementariedad en todas las cosas, es decir, todos se sentían complementarios, o sea, no había un intento de suprimir al otro, es decir, el debate era pedido. De hecho, es interesante porque en muy pocas ocasiones en las legislaturas o en el Congreso donde se peleaban, alguien pedía una moción de privilegio porque había dicho el otro, es decir, lo que buscaba era contestarle más fuerte, más ingeniosamente, y vos estás haciendo lo mismo con el. ¿Cómo ves vos el ambiente argentino en el sentido del debate, en el sentido del diálogo cultural? Eso que vos estás viendo con claridad y que ejecutás en el museo, lo que gestionás, ¿cómo lo ves en general?
Yo creo, primero te agradezco las palabras, yo creo que nosotros tenemos que trabajar sobre la pluralidad, tenemos que desde las instituciones, insisto, o cuando estamos en Todo Es Historia, o ustedes desde la radio, tenemos que trabajar con el escuchar al otro. Esto es parte de la democracia, que es muy complicado, y es muy complicado también, yo creo, con las redes y con la sensación de que tengo que imponer mi visión. Yo creo que es muy difícil el diálogo, pero no es imposible. Entonces, creo que en el panorama cultural y en el panorama institucional, o en el caso de los museos de la Ciudad de Buenos Aires, o los museos que están instalados en la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que, por suerte, hay muy buenos gestores culturales, hay muy buenos directores, y que el diálogo se tiene que dar sí o sí. Entonces, y que las propuestas tienen que ser bien variadas, porque por ahí a vos no te gusta, Eduardo, la artesanía, pero sí te gusta el arte contemporáneo, y nosotros tenemos que ofrecer esta propuesta para todos los públicos, para públicos que sean de la tercera edad, para públicos con chicos con problemas de discapacidad, y para un chico joven que quiera ir y ver una muestra, no sé, de cine contemporáneo, de cine, o quiera ir al Museo de la Reta y quiera ver una linda muestra donde se juegue no solo el hispanismo y don Enrique Larreta, sino también ver qué es hoy, o cómo se combina hoy el arte en una institución como puede ser Larreta. Entonces, me parece que las voces, yo creo que estas, las distintas voces, tenemos que jugar en los distintos estadios e instituciones, que muchas veces pueden no ser, y cada vez más está eso difuso, ¿no? En la institución cultural museo, puede ser un centro cultural, puede ser el espacio, un espacio en un club de barrio, pero me parece que la cultura, la posibilidad de diálogo, de llevar color, como digo yo, porque yo en el caso mío la artesanía es color, a todos los lugares, me parece que esa es nuestra misión como comunicadores, como son ustedes desde el otro lado en la radio, es llevar insisto, coincidas o no, las distintos tamices, ¿no es cierto? Las distintas voces, como se llevaba antes en la legislatura, estos personajes del siglo XIX los llevaban a la prensa, ¿no?
Claro, ahí yo quiero destacar algo, Felicitas, que es que vos lográs esa dinámica del diálogo con la sociedad, con el joven, con el que no le gusta la artesanía y lo demás, pero no te olvidás de la artesanía y no te olvidás de José Hernández, porque a veces en el rediseño de ciertas instituciones yo veo el peligro, y lo he palpado en algunos lugares, donde se olvida la razón de ser de la institución. Es decir, qué interesante el desafío de mantener el alma y agrandarlo a partir de lo nuevo, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que si no hacemos eso, primero que no hay que olvidarse tu misión, la misión institucional, es como olvidarte, claro, porque eso es clave. Pero además, si no lo hacemos, me parece que las instituciones se caen, y a mí lo que me gusta, y fue el desafío, realmente la apertura el sábado pasado confirmó, que si la gente joven va y ve una exhibición que tenemos en el Salón Central sobre qué es la artesanía contemporánea hoy, que cambió mucho la artesanía, digo, que por ahí, no sé, los textiles o los ponchos que tenía José Hernández, digo, que son distintos los entramados y la ahora, claro, el artesano trabaja, no sé, fibra vegetal con plásticos, porque por muchos motivos, no solo claro, porque no se puede cultivar, sino, digo, este es mi desafío, yo tengo que, te puede gustar o no, pero yo tengo que esto ponerlo en el tapete, y esto me parece que es el desafío que tenemos todos. ¿Es complicado? No, yo creo que es complicado cuando uno no sabe cuál es su norte, pero a mí lo que más me fascina es ver este entrecruzamiento que, insisto, hace que tenga vitalidad una institución o un espacio cultural. Y entonces yo siempre trato de hacer una exhibición, y de hecho en la página web se ve, ¿no?, sobre los pueblos originarios. Entonces hacemos sobre Máscaras Chané o de Hermógenes Cayo, que era un artesano de Jujuy. Siempre tratamos de hacer sobre pueblos originarios, sobre artesanos criollos, sobre artesanos contemporáneos, sobre justamente más sobre el fondo también bibliográfico que tenemos nosotros en biblioteca, y trabajar distintos temas, por ejemplo, no sé, desde investigadores que trabajan sobre temas de radio y programas de radio que tienen que ver con lo criollo. Pero insisto, todas las variantes, porque yo no puedo subestimar, y sobre todo ahora que hay la especificidad, ¿no es cierto? Y lo original es lo que busca cada público, es lo que uno tiene que apuntar. Y lo retomo, y con esto te cierro la idea porque está muy larga mi concepto, lo retomo cuando yo veo, no este año porque fue un año especial, la apertura del museo, que no hubo, o sea, que hubo gente pero no hubo shows, en lo que nosotros siempre en la noche de los museos hacemos shows, nosotros siempre hacemos desfiles de con la Cátedra de Diseño e Indumentaria de la UBA. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos del museo y, por ejemplo, hablamos de la bombacha de campo, ¿no? Entonces, eso explica un poco cómo es. Y los chicos de diseño, de la Cátedra de Diseño de Textil, recrean esas bombachas, cómo serían hoy, y la vigencia o no de esas piezas, y las dibujan, las investigan, las realizan, y esas lo desfilan en el museo. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Bueno, a ver, trabajemos un concepto, un tema, una prenda histórica, te puedo decir, una bombacha, zapatos, ¿entendés? Un poncho. Y bueno, ¿cómo se ve hoy? Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Sentir que ese poncho, que por ahí para José Hernández tuvo, y para Sarmiento, tenía otro concepto, claro, ¿no? Desde tejido, concepción visual, estética. A hoy, ¿qué soy un poncho? ¿Qué soy una bombacha? Y eso te garantiza que la institución, el día que yo no esté, siga adelante y siga vigente, no por Felicitas Luna, que dirige el MAP. El MAP tiene que tener esa impronta de modernidad fuera de uno.
Digamos también, Feli, que vos tenés un largo recorrido, además, en el que desde lo privado y en una magnífica emprendimiento, proyecto que comenzó tu padre, Félix Falucho, y que vos, junto con María, con el resto del equipo, Eliana, que ahora creo que está a cargo, ¿no es cierto?, de la versión web de la actual revista Toda Esa Historia. Todo esto que vos decís de la interacción con la sociedad, con la comunidad, han sido pioneros, porque en un momento en el que la historia tenía un tinte academicista, Don Félix Luna abrió esa revista y fue una bocanada de aire fresco en el mundo de la historia, donde los aficionados improvisados, como muchos de nosotros, tuvimos el espacio para poder participar de ella. Y bueno, me parece que también tenemos que recordar eso como uno de los hitos en el que vos también has sido parte, en esta última etapa, ¿no es cierto?, el último tiempo, pero que es fundamental el aporte que se hizo desde toda esa historia.
Bueno, porque insisto, yo creo que se educa y es a veces complejo, pero nos tenemos que educar en escuchar distintas voces, no tener miedo, y quiero cerrar un poco esta idea, no tener miedo a perder nuestra identidad como argentinos un 10 de noviembre. A veces muta, a veces cambia, a veces no es lo que pensaban nuestros, no sé, nuestros familiares, que no sé, hacer los desfiles patrios y decorar, pero bueno, hay otras alternativas, y yo creo que este es el mayor desafío para nosotros, que el Día de la Tradición, ¿no? Este homenaje a José Hernández, hoy en el 2021, digo, ¿es distinto? Sí, es distinto, pero no hay que olvidar, sino hay que ver estos mensajes que decíamos antes, de recordar a estos hombres que, equivocándose o no, fueron sinceros, fueron honestos, dieron todo de sí para que el país saliera adelante. Y me parece, y insisto, dando pie a otras voces, no excluyendo al otro, que yo creo que eso es lo más complejo, ¿no? Y no quiero que suene a cosa hecha, sino que realmente es esto. Lo complejo es que todos bailemos en el mismo compás o que estemos todos juntos en estas conmemoraciones, ¿no? Con respeto.
Muy bien.
No lo dudo. Y creo que sí, que toda esa historia fue una tribuna democrática, y de voces de todo el país, que es única, ¿no? Y que sí, Elena Rascaeta y tanto María Sánchez siguen llevando hoy a cabo, porque a mí la gestión ya con el museo, más la revista, era como complicado.
Vos sabés que, habida cuenta que a vos no te conflictúa que uno recuerde a tu padre, a mí la emoción que me causa alguna vez que he ido a caminar por Colonia y ver esa mayólica oriental en la que dice, aquí vivió Félix Luna, ¿sí? Y después, yo recuerdo que de muy chico escucharlo a don Félix en la radio, porque él de alguna manera fue el pionero de los divulgadores de la historia en los grandes medios de comunicación. Eso hay que destacarlo, porque la ingratitud también forma parte de un un mecanismo, el olvido, ¿no? Uno esperaba cercano al mediodía esa charla, creo que era
con Miguel Ángel Merellano, me parece que ese programa que vos decís con Miguel Ángel Merellano, sí.
Y también alguna columnita que hacía con don Héctor Larrea, es decir, había de todo, pero era una maravilla. Yo tengo una imagen donde él estaba hablando de un episodio vinculado al ferrocarril y yo iba con mis padres en la ruta y pasó un tren al lado yendo a Mar del Plata. Ese momento es inolvidable. Bueno, ahí es donde uno descubre que hacer las cosas bien es importante por la repercusión que luego provoca y que tiene que ver con estas cosas. Te quiero preguntar cómo comunicarnos con el museo, cuándo se lo puede visitar, digámosle a la gente exactamente el lugar donde está, así podemos vincularnos con el Museo de Arte Popular José Hernández que vos dirigís.
Mira, estamos en todas las redes sociales, ponemos Arte Popular José Hernández y ahí estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, por supuesto. Y el horario de apertura es, salvo los martes que está cerrado, todo el resto de los días es de 12 a 19 horas. Bien, y sábados y domingos hasta las 20. Y entren a la página, porque siempre hacemos actividades, de hecho, y propuestas y mesas redondas, y ahora que ya estamos, no diría, o sí diría 100% con protocolo y con cuidado abiertos, va a ser una alegría enorme recibirlos y que vengan a disfrutar del museo, que está en Libertador 2373, Libertador y esquina San Martín de Tours.
Vamos ahí, vamos ahí. Sí.
ahí estamos, de hecho, mañana, el 10 de noviembre, por ejemplo, una de las propuestas fue, a ver, ¿cómo conmemoramos a este Día de Tradición? No solo por la espléndida entrevista que ustedes están haciendo ahora, que recuerden a José Hernández, sino vamos a hacer nosotros del MAP una entrevista a Marta Swint. Martita Swint es una payadora,
sí,
una mujer payadora.
Sí, ahí está. Otro tema que nos ha vinculado siempre, Feli, los payadores, vos tenés
los
ahí.
Los payadores, sí. Por eso te digo, volviendo a lo de esto de divulgar, yo creo que hay que tocar en todos los terrenos, y nos pareció que Marta Swint es una realmente una maestra que ha formado un montón de payadores jóvenes, y que, bueno, ahora el arte del repentismo se enseña hasta en la universidad. Entonces nos pareció interesante entrevistarla a Marta para preguntarle todas estas cosas, de dónde surge, si es americano o no. Así que eso está mañana en el canal de YouTube del MAP.
Va a ser una entrevista abierta y la van a transmitir también por Instagram.
Sí,
o por YouTube.
Sí, por YouTube.
Bien,
pero
YouTube.
Por YouTube. Pero para cerrar un poquito, Eduardo, lo que vos decías, si tengo dos minutos, es el complejo de Edipo, la verdad que totalmente asumido lo que tengo, porque vos sabés que al contrario, yo siempre digo que ser hija de Félix Luna es un honor, no soy hija de Félix, no sé, de Maceras, no se felicita Maceras ni felicita Videla, soy hija de un tipo que quiso su país, que usó todos los medios a su alcance para difundir desde la, como decimos, la radio, la televisión, y después hizo música, porque las grandes, este año que se conmemoran los 100 años de nacimiento de Ariel Ramírez, que estamos muy emocionados con los hijos de Ariel Ramírez en estos festejos, y las hermanas Luna también, digo, es otra faceta de papá que era también fantástica, y era transmitir y reflejar, por eso te digo, el país y su amor por la historia del país en todos los frentes, y la poesía fue otro de los que, frentes no solo al historiográfico, por supuesto, y la divulgación como fue todo su historia, sino escribir canciones como Alfonsina y el Mar, Juana Ferdú, explicar la historia de otra manera, ¿no? Entonces, esto era para cerrarte un poco el concepto que todos podemos hacer en la medida que tenemos voluntad, no solamente uno, sino también se puede convocar a terceros para que lleven la historia y el amor por lo que uno hace a otros terrenos, ¿no es cierto?
Vamos a hacer una
poesía, pero lo hago.
Vamos a hacer una mesa redonda, porque además don Félix Luna también fue un hombre con un enorme compromiso político, es decir, no fue un hombre que la miraba desde el balcón, desde abajo miraba el balcón.
No, al contrario, ¿no?
Así que. Por eso digo, pero yo creo que, bueno, tampoco hay que compararse. Mi papá siempre decía, ay, felicitas, vos que haces historia y me vas a deschavar, y se reía. Cada uno tiene su personalidad, es como los hijos, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿No? Cada uno es distinto, cada uno hace lo que puede. Yo no. Eso le decía un poco a Martita Swint ayer, cuando hacíamos charlando a raíz del reportaje que ustedes pueden escuchar mañana. Pero Martita decía, ay, solo tu padre se animó a, con una guitarra, a presentar el Día del Payador,
el Teatro Presidente Alvear.
Teatro Alvear,
claro. Y era secretario de Cultura,
Claro. Y él presentaba, justo, mirá lo que es, papá nunca supo que yo soy terminado, digamos, papá falleció 5 años antes de que me ofrecieran el cargo como directora del Museo de Popular José Hernández, que esas payadas, ese ciclo de payadores se hizo con María Carmen Lauría, que es la directora del Museo de Popular José Hernández, o sea que sin saber, mirá, había un camino que estaba prefigurado. Pero a lo que voy es que, bueno, yo no soy payadora y ni me comparo con papá ni ahí, pero lo que digo es que igual me parece que estas cosas se pueden resaltar y podés convocar a distintas voces. Entonces me parece que, insisto, no hay que compararse, cada uno es distinto, sí disfrutar, sí saber que si uno no puede, es, bueno, llamo a Eduardo Lasser, qué sé yo, llamo a Diego Barovero, no sé todo sobre historia del radicalismo, buscar referentes, y me parece que eso es lo más sabio en la vida. No sé esto, y bueno, ¿quién me puede enseñar? Y aún equivocándome, ¿cómo puedo avanzar? Sonará una visión positiva, optimista de la historia, pero yo creo que hay que volver a retomar esa idea de que, aunque la Argentina a veces es complicada, es maravilloso cuando uno ofrece cosas lindas y recibe mucho más de lo que da.
Felicitas, Luna, querida amiga, muchas gracias. Esta charla magnífica, hermosa, que hemos tenido en esta mañana en Los Cazadores de Historias por Radio Cultura, ha quedado en nuestro corazón. Y este recuerdo final a tu entrañable papá, don Félix, a quien tanto queremos, tanto recordamos, tanto le debemos, también te lo agradecemos, porque nos has ayudado a pasar una mañana hermosa. Te mandamos un beso, Félix.
Muchas gracias,
gracias un beso. A ustedes dos, hasta la próxima, chicos.
Chao, querida, muchas gracias. Bueno, era Felicitas Luna, directora del Museo de Arte Popular José Hernández, historiadora, editora de toda esa historia en su oportunidad. Y nosotros seguimos en Los Cazadores de Historias, ¿no es cierto? Nuestro WhatsApp, 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Y me parece que llegó el momento de la tanda. Como no está aquí, que se nos pasó la hora.
Así es, vamos a la tanda.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Podrá esta samba llegar a usted? Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche noche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy.
No podíamos terminar este programa de otra manera. Zamba de usted, de Félix Luna, dedicada a Felisa de la Fuente, su mujer, su amiga, su compañera de toda la vida, la madre de Felicitas, que me acaba de decir que ayer hubiera cumplido años, la negrita Felisa de la Fuente. Te dedicamos también este pensamiento con esta hermosa canción que le dedicó don Falucho Luna a su amor.
Qué tipo lindo.
A ver, divino. O sea,
digo, vos lo conociste más, así que quiero escucharte, pero uno cuando tenía esos encuentros, vos sabés que siempre me gustó, hay un texto dedicado a Eduardo Vergara Leumann, hecho por Falucho,
sí.
Que está en la botica del
sí,
Ángel.
Sí, señor, sí, señor.
Y él se hacía una caricatura de sí mismo como firma.
Claro, claro.
¿Qué tipo? O sea, alguien que tiene esa capacidad de caricaturizarse a sí mismo, que es, digamos, es la única forma de ser serio, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo la historia argentina y la cultura argentina tiene un problema que es recordar y tener presentes a tipos como Félix Luna? Pues vos fíjate que esto que acabamos de escuchar
Es una maravilla
poética de la más alta y distinguida poesía, ¿no?
Es extraordinario. Cuando nuestro querido operador Claudio nos dice que venía la zamba de usted, uno pensó en el momento y dice, habíamos hablado de Alfonsina y el mar. Y sin embargo, yo, que no sé nada, no entiendo nada, que no soy un crítico musical, que tengo conocimientos muy rudimentarios, básicos de música, siempre me gustó mucho más la zamba de usted. No me digas por qué, porque yo no la conocía a la negrita Felisa de la Fuente, la conocí después, una mujer hermosa, extraordinaria, divina, un pilar de esa familia,
además, claro,
sin lugar a dudas, ¿no? Y esta significativa, nos decíamos recién con Eduardo, dice, ¿se trataban de usted? Sí, se trataban de usted. Es una maravilla, que pero además le dedicara el tema Zamba de usted.
Claro, bueno, esa costumbre, porque recordemos que don Félix venía de una tradición.
Un riojano de Alcurnia.
Exactamente, con en su familia hubo un vicepresidente,
claro,
de la República, ¿no?
El vicepresidente de Irigoyen, don Pelagio Baltasar Luna.
Claro, y esa costumbre de la aristocracia, y acá decimos aristocracia en el gran sentido de la palabra, porque la Argentina se construyó en base a aristocracias que no eran aristocracias del dinero,
claro,
sino que eran de la tradición, de la cultura, de la responsabilidad.
Es decir, de las buenas costumbres.
De las buenas costumbres. Y entonces está acá un guiño a un amigo que tenemos en común, porque Guillermo Ariza, que lo hemos ha estado con nosotros, Guillermo trata a su señora también como buen mendocino de usted. Y ella le contesta de la misma manera, ¿no? Pero qué interesante, porque ahí hay. A ver. Esa vieja frase de Aristóteles, que uno es nada más ni nada menos que un enano que se para en los hombros de los gigantes que lo precedieron, tiene que ver con todos estos modismos, todas estas cuestiones, todas estas delicadezas que, bueno, conforman nuestra cultura, ¿no es cierto? Y son distintas a las que uno ha vivido más como hijo de inmigrante, digámoslo.
A mí me puso muy contento poder invitar hoy a conversar con nosotros en Cazadores de Historias a Felicitas Luna por las cuestiones afectivas, porque nos conocemos hace muchos años, porque está haciendo un trabajo magnífico en el Museo José Hernández, y además por esto, porque era una forma de traer otra vez al éter, como se decía antes, el recuerdo de alguien que fue muy significativo en la vida cultural argentina, como fue Falucho don Félix Luna. Como vos decís recién muy bien, Eduardo, esta ingratitud cotidiana en la que estamos acostumbrados, donde no importan las tradiciones o no tienen tanta importancia las buenas costumbres, el respeto, la pluralidad de ideas, el dejar escuchar otras voces, yo voy a gritar más fuerte para tapar la voz del otro, en esta cosa rara que estamos viviendo hace algún tiempo, me parece que Félix Luna desentona en este clima.
Pero claramente
nosotros lo traemos precisamente para recuperar un tono. Estamos tratando de que se vuelva a escuchar en otra sintonía, que haya otra cuerda entre argentinos. Y lo de Falucho me parecía dignísimo de recordar hoy desde esta beta poética, lírica, y también la mención a su extraordinaria labor como divulgador cultural, algo que modestamente nosotros tratamos de hacer hoy desde un micrófono en esta magnífica y querida radio, pero que él fue un pionero, como bien dijiste vos, y después en la televisión, porque los programas de historia en la televisión no existían hasta que apareció Félix Luna e hizo toda esa historia en TV.
Y hay algo muy importante que tiene que ver con su honestidad intelectual, apasionada, sí. Porque él cuando hace la biografía de Alvear, sí, ahí le brota un cierto irigoyenismo, por llamarlo así, pero cuando hace Soy Roca, que es probablemente el libro de historia, el mejor libro de historia y de divulgación histórica, porque está bien documentado, porque reúne todas las condiciones de un texto y literariamente es exquisito.
No sé si no es su mejor libro.
Bueno, interesantemente, él lo dice en su prólogo. Yo me puse a estudiar a un personaje que terminó enamorándome, claro. Porque claro, para él era como el régimen, ¿no? Era el jefe de lo que el radicalismo había combatido siempre, y termina convirtiéndose en este gran libro que, digamos, además se usa como texto fundamental para elogiar a una figura que, digamos, don Félix no quería, pero que lo respetó y por eso terminó llevándose bien.
Porque Félix Luna sin duda estaba convencido que no se podría entender la Argentina, que en gran medida tenía que ver con la construcción desde 1880 a cargo de Roca, uno de los protagonistas fundamentales en la construcción de la Argentina moderna. Julio Argentino Roca, a su tiempo Hipólito Yrigoyen, a su tiempo Juan Domingo Perón. Y mirá, justamente Francisco del barrio de Recoleta nos está mandando a través del WhatsApp 11 55 77 11 92. Soy del barrio Recoleta, soy guía de turismo, siempre aprendo con los libros de Félix Luna. Y todos hemos aprendido con don Félix Luna. Todos hemos aprendido con don Félix Luna. Pero creo que ha sido una extraordinaria oportunidad. Y para poder hablar de la tradición y de José Hernández y del Martín Fierro, y si se quiere un poco menos acartonadamente, lo pudimos hacer en la voz de Felicitas Luna, la directora del museo que lleva su nombre, Museo de Arte Popular José Hernández, de la Avenida del Libertador y San Martín de Tours, donde invitamos a los amigos a que ya pueden asistir en forma presencial con todos los protocolos a visitarlo. Magníficas colecciones y muy interesantes muestras y actividades culturales variadas en esta primavera porteña, que me parece que pinta muy bien.
Esperemos que siga así. A veces el vértigo de la velocidad de Avenida del Libertador no te permite detenerte a la izquierda cuando uno va hacia el centro, pegar la vueltita, y es un lugar extraordinario para disfrutar.
¿Cómo te sentiste esta mañana, querido Eduardo? ¿Y qué viene por ahora? ¿Qué tenemos proyectado para el futuro?
Bueno, el domingo voy a ir a votar. ¿Vos vas a ir a votar también?
El voto es obligatorio. Bien. Desde la sanción de la ley Sáenz Peña en 1911 y 1912, y después se consagró como obligatorio por mandato constitucional en la reforma de 1994. No sé si estoy tan de acuerdo con eso.
Qué observación interesante.
Sí, el voto es obligatorio. Voy a cumplir con mi deber cívico el día domingo. A mí me toca votar en una escuela que queda cerquita de mi casa, en la avenida Caseros.
Ay,
vamos a votar mi hijo y yo. Estamos obviamente en la misma mesa. Esperemos que esta vez no haya largas filas, que los protocolos de que no quiere decir que uno se descuide, al contrario, que todos podamos cumplir con nuestro deber cívico y sufragar en estas elecciones, celebrar 38 años ininterrumpidos de democracia, que creo que ese es el verdadero
La vigésima sentido. Elección legislativa desde el 83.
¡Vigésima!
Exactamente, no es poca cosa, ¿eh?
Qué bueno esto hacer un programa con un historiador en serio. No lo había contado, no sabía que eran 20.
No, bueno, mira, a lo sumo con un hijo aventajado de un contador.
Bueno, pero entonces, el domingo elecciones, escrutinio, y a lo mejor el domingo, el martes que viene en Cazadores vamos a tener que hablar un poquito de historia, vamos a tener que hablar un poquito de elecciones. Este sí. No es un programa político, no es un programa, pero a lo mejor podemos hablar un poco de elecciones y de elecciones históricas, ¿no te parece?
Sin duda, y a veces la historia sirve de inspiración y de anticipo Bien. De lo que se viene, así que me parece una buena idea.
Bueno, me parece que estamos entrando en el instante final de este Cazadores de Historia, donde hemos extrañado terriblemente a nuestro querido compañero Quique Matavoz, el locutor estrella de esta radio amiga.
Yo creo que fue la emoción de que después de un largo rato ganó Racing. Debe ser por eso.
Bueno, Racing y Boca vienen de ganar, así que estamos contentos.
Estamos contentos, así es.
Les agradecemos a todos los oyentes queridos. Por supuesto, agradecemos a nuestros productores generales, José Luis Soros y Patricia González. Le agradecemos a Natalia Medina en nuestra producción y en los controles a Claudio. Muchas gracias una vez más. Querido Eduardo, nos vemos el martes.
Un gran gusto compartir este tiempo radial con vos, Diego. Gracias.
El gusto es mío, gracias. Un abrazo.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.